Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de City Talk LA en español. Este es un podcast de MySafe LA, una organización no lucrativa dedicada a educación y prevención de incendios y seguridad humana. Nos da gusto que pueda estar con nosotros. Nuestro episodio hoy trata de cómo estar preparado para evacuar en un incendio.
Los anfitriones somos Marlene Vega,
Luis Fierro
y yo, Victoria García.
Los incendios forestales son mortales. Estar preparados puede ayudar a salvar su familia. Y en caso del incendio forestal habrá órdenes de evacuación y esas órdenes podrán salvar su vida.
Sí, pues viviendo en Los Ángeles, los incendios forestales son una realidad, ¿verdad? Son tan comunes como el clima cálido y seco que los trae. Y debido al cambio climático, pues la población y el crecimiento de la población en el sur de California, la temporada de incendios forestales ahora, pues estamos viendo que dura todo el año.
Sí, y miren, la temporada de incendios en California generalmente alcanza su punto máximo más o menos en mayo o octubre. Pero ahorita que se están aumentando las temperaturas globales, también lo hizo el riesgo del estado de incendios en la temporada del otoño. Y pues ahorita estamos viendo eso también, que hasta en diciembre hay incendios forestales.
Hay incendios.
Sí. Y como hemos visto ahora en diciembre, también, como dije, hemos tenido varios eventos. Y no nomás aquí en Los Ángeles, pero en estas ciudades y condados que nos rodean, como Orange County y Ventura también. Entonces, eso es para toda esa gente también que está viviendo ahí.
Sí, es que vimos estamos viendo los eventos de viento, ¿verdad? Porque llegan los vientos fuertes y lo seco, pues no es bueno, porque es cuando hay más peligro de que se prendan las malezas y los bosques y eso, ¿verdad? Y pues sí, no ha caído ni una gota de agua y las temperaturas se han mantenido más altas de lo normal por estos días. Entonces me acuerdo que en esta fecha, ¿verdad? En diciembre del año pasado, veíamos nieve aquí en las montañas cerca, ¿verdad? Volteábamos en Sierra Madre, aquí en Del Valle, veía las montañas de Burbank y había nieve, pero este año no se ha visto nada de eso.
Sí, también pues hemos visto algunos incendios en estas dos semanas pasadas en el condado de Orange y en Ventura, y también hasta Santa Clarita.
Sí, es cierto.
Pero eso no es otro condado, no más, aquí está bien cerquita Los Ángeles.
Ajá. Del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, hoy nos acompaña el bombero Marcos Mesa, que nos contará de su experiencia combatiendo incendios forestales. Oigamos.
Del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, hoy nos acompaña el bombero Marcus Mesa. Él tiene 18 años con el departamento, de los cuales 14 años estuvo en el sur de Los Ángeles. Ahorita tiene 3 años como técnico de incidentes de emergencia. En este puesto ayuda a coordinar incidentes de gran escala y documentarlos junto al jefe de batallón. Marcus nos contará de su experiencia combatiendo incendios forestales y la importancia de la preparación. Marcus, gracias por su tiempo y hoy con nosotros.
Yes, good morning.
En su experiencia como bombero, ¿qué ha visto hacer a la gente durante un incendio forestal cerca de áreas urbanas como Los Ángeles? ¿Qué es correcto e incorrecto?
Well, I've seen many significant fires.
Bueno, he visto muchos incendios importantes, pero me voy a centrar en los últimos 3 incendios que tuve, que fueron el incendio de Creek, el incendio de Woolsey y el incendio de Saddle Ridge, más reciente. De hecho, entré en escena muy rápido y es un caos loco en palabras simples y contundentes. Tenemos que mitigar todo desde no solo apagar un incendio, sino que tenemos que empezar a establecer algún tipo de coordinación en la evacuación. Y ese parece ser el gran problema entre el Departamento de Bomberos y los ciudadanos de Los Ángeles. La gente no está preparada, por mucho que crea que sí. Todavía no estamos preparados para los incendios forestales. Es por eso que estoy tan ansioso por ofrecer mi tiempo y mis experiencias con la gente de Los Ángeles. Realmente solo necesitamos entrar en el modo de prepararnos hoy y no esperar hasta que suceda el incidente real. He visto algunas personas listas que tienen sus documentos alineados y tienen sus autos alineados listos para salir. La moda ordenada es como la escuela de primaria. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos a prepararse para terremotos en las escuelas? En línea de campo individuales, coordinar de manera ordenada, pero también he visto cosas malas donde también hay caos y pérdida de vidas. Hablaremos un poco más tarde sobre algunas buenas ideas.
¿Cuáles son las consecuencias reales o potenciales de la preparación o falta de preparación de las personas?
So what I've seen, and I'm going to be real.
Entonces, lo que he visto, voy a ser real. He visto objetos de valor perdidos, posesiones perdidas, la realidad de cada documento importante perdido. Por último, pero no menos importante, la vida se ha perdido en estos incidentes. Posiblemente por falta de preparación. Tenemos órdenes de evacuación, ya sea que sean voluntarias o tengamos que obligar a las personas a salir. Si decido hacerlo, no significa que vaya a perder nuestro servicio. De hecho, nos pondremos en primera línea en esos incidentes y de hecho lucharemos aún más, nos pondremos más en riesgo y de hecho ayudaremos a salvar su vida. No te vamos a abandonar. Es algo que no queremos hacer si hay una evacuación involuntaria obligatoria. Queremos que la gente cumpla con esas órdenes. Algunas de las otras cosas en las que no pensamos de inmediato son los animales y las mascotas. De hecho, he visto un caballo en llamas corriendo por la calle. Para mí, eso es una falta de preparación que sería simplemente soltar a los animales que corran libres si no anticipabas que este incendio iba a estar en tu patio trasero o en el establo. Si lo tienes, en ese momento es libertad para todos y vamos a intentar hablar más sobre no volver a hacer eso, porque es muy peligroso. Los caballos tienen mucho miedo y corren por la calle, pesan más de 1,000 libras y nuestros bomberos corren para apagar incendios y eso hace que la tarea sea más difícil para nosotros. Así que algunas cosas difíciles que vemos también son los coches. Los coches van cuesta abajo cuando nuestros grandes camiones bomberos suben. Esas son consecuencias potenciales reales que van a suceder.
¿Qué tan importante es los residentes que sepan ready, set, go?
So ready, set, go, those are huge words and they mean completely.
Ready, set, go, esas son palabras enormes y significan cosas completamente diferentes. Listo significa prepararte ahora mismo. No esperar significa empezar a poner sus documentos en orden. Todo lo que sea de valor para usted, incluso el seguro de la casa, el seguro contra incendios, el seguro contra terremotos, tenga esos listos ahora. He estado en incidentes en los que hemos dado la vuelta desde el inicio del incendio hasta donde comenzó el fuego y es muy triste ver a la gente yendo a sus lotes vacíos. No hay residencias, los lotes están quemados y las primeras palabras que salen de la boca de la gente es ¿qué voy a hacer ahora? No tengo seguro. ¿Qué voy a hacer ahora? Todas mis posesiones están perdidas. Una de las cosas más sentidas que he visto de primera mano es que existe la posibilidad de que tal vez la gente no esté preparada para esto. Algunas acaban de mudarse. Otros han estado ahí durante 30 o 40 años y hay tantas cosas que podrían haberse evitado. Así que prepárese. La parte triste es que cuando ese fuego se dispara cerca de su área o potencialmente en su patio trasero, ese es el momento en el que simplemente toma esas posesiones, toma lo que es valioso para usted y comience a irse. Y ahí es cuando comenzaremos a anunciar la evacuación voluntaria y la evacuación obligatoria y dictaremos qué tan rápido se está moviendo ese fuego. La porción Go es exactamente lo que significa. Necesitamos que se vaya y necesitamos que se vaya ahora. Entonces, cuando son niños, cuando comienzan a hacer estas cosas, los maestros comienzan a implementar líneas de archivo individuales. Ahí es cuando comienzan los programas Go. Así que Ready, Set, Go es una actividad de tres partes que se lleva a cabo en diferentes franjas horarias. Así que prepárate ahora para los incendios. Listo, el fuego ha estado y vete. Vete, necesitamos que te muevas rápido de manera ordenada.
¿Alguna información adicional que le gustaría compartir con nosotros sobre estar listo para un incendio?
I just want the word to be out.
Sí, solo quiero que se corra la voz de que la preparación para emergencias es tan crucial en el sur de California, y sé que hablamos sobre incendios forestales, pero también sobre preparación para terremotos. Cualquier desastre puede llegar en cualquier momento. Me preocupa por la ciudad de Los Ángeles porque aquí trabajo y durante mucho tiempo fui residente. Realmente queremos que esté preparado. La población aumenta, la densidad aumenta, tenemos buen clima, pero a veces es muy impredecible. Así que solo queremos que ustedes como angelinos estén completamente listos. Gracias a todos los días por MySafe LA y por hacer lo que hacen. Definitivamente soy partidario de MySafe LA.
Marcus, gracias por tu tiempo hoy para compartir toda esa información con los oyentes de MySafe LA. Deseamos que siempre estés seguro en tu trabajo y gracias por tu servicio en la ciudad de Los Ángeles.
Thank you very much for having me.
Muchas gracias por invitarme.
Qué buena información compartió el bombero Marcus Mesa, ¿verdad?
Sí, mire, para todos, no hay fuego más impredecible y peligroso que un incendio forestal impulsado por el viento. Uh-huh. Y eso es porque, pues, el viento no siempre nos dice qué va a hacer y a qué horas va a ser. Y también depende a cuál altura esté este incendio.
Y los qué vientos. Tan fuerte va a llegar, ¿verdad? Right?
Uh-huh, sí, ¿verdad? Y la cosa es, pues, como dije, esa altura depende y hay diferentes vientos. Uh-huh. Entonces, y eso puede ser en ese mismo momento, en esos 10 segundos, 20 segundos. Está cambiando siempre. Entonces, uh-huh, a medida que los vientos cambian de intensidad y dirección, un incendio forestal puede pasar de un pequeño incendio contenido en un patio trasero a un furioso infierno de hasta miles de acres de tamaño, y es lo que pasa aquí en California cuando hay estos vientos. Por eso el condado dice no pueden tener como se dicen bonfires, no pueden ir a acampar con
tener fogatas,
ajá. Entonces pues dicen que es ilegal durante esos tiempos, y es por esa razón que la gente, sí, ellos piensan que oh, no me va a pasar a mí, o yo sé que estoy lo que estoy haciendo, pero la cosa es que son accidentes, muchas veces son accidentes.
Oh, sí, la mayoría vemos, sí, muchos, la mayoría son accidentes, otros son porque los vientos tumban postes,
sí,
de luz, ¿verdad? O así, ajá.
Sí, y la cosa es que pues a veces sí son a propósito, y ellos saben que con el viento va a causar más daño, y es lo que quieren la gente que está causando estos incendios. Uh-huh. Y pues ellos saben que pueden arder tanto y crecer tanto que en realidad crean su propio clima, quieren causar caos, no más, ¿okay? Y yo he visto que estos incendios causan su propio clima y causan, uh-huh, sus propias nubes, y a veces empieza a llover. Es bien raro, pero, uh-huh, pero así pasa, y nomás tenemos que tener mucho más cuidado, especialmente en estos tiempos, porque pues estos incendios y esta temporada de incendios está durando más y más, uh-huh, en el año.
Sí, como dijiste, que si acaso un incendio pueda empezar en un patio trasero, pues es una situación que aunque empiece ahí, no se puede combatir, si que va creciendo, ¿verdad? Con una manguera de jardín.
Sí.
Entonces, uno necesita saber cómo endurecer su hogar para protegerlo de incendios forestales en el futuro, ¿verdad? También necesita saber cómo proteger y preparar su hogar cuando es inminente un incendio forestal. Sí. Y también tomar la acción de preparar a su familia y sus mascotas para la emergencia y cómo evacuar de forma segura cuando llegue el momento.
Sí, y he visto, como tú dijiste, Victoria, que no se puede combatir con manguerita de jardín, y a veces la gente lo intenta, y a veces sí ayuda, pero no va a hacer nada si es por el viento que se está moviendo el incendio.
Sí.
Y por eso, pues es diferente, pero sí hay cosas que uno puede hacer. Y que puede tener ahí, que nomás ya tienen ahí en su hogar, como si tienen, ¿cómo se dicen? Aspersores, en su jardín.
Lo conocen como los sprinklers, sí, del jardín.
Exactamente, sí. La gente los puede prender y irse de allí, de su casa.
Dejarlos prendidos.
Evacuar y dejarlos prendidos. Ah. Y pues sí ayuda. Ayuda, porque cuando yo estaba combatiendo los incendios así forestales también, nos daban kits para llevar, para proteger las casas. Si uno ocupaba, una casa ocupaba aspersores, nosotros los instalábamos, le echábamos agua y pues ahí nomás se protegía sola la casa.
Creo también se pueden decir que son regadores, ¿verdad?
Regadores.
Sí. Regadores del pasto, del jardín. Ajá.
Y también está el interfaz urbano forestal, y esa es la área donde áreas residenciales como los vecindarios se convierten en áreas silvestres. Mm-hmm. Entonces, si usted vive en áreas de Los Ángeles como Hollywood Hills y muchas partes del Valle del San Fernando, o vive usted adentro o cerca de la interfaz urbano forestal. Y también hay otras partes que son similares, que serían en el área de El Sereno, el cañón Manville, en el área de Brentwood y el altiplano de Palisades, y no olvidemos el bosque de Los Ángeles.
Sí, hay comunidades muy cercas, ¿verdad? El bosque de Los Ángeles, y cuando se acuerdan que hemos visto esos incendios recientemente que pasan rápido, y sí, van de comunidad en comunidad, como vemos en un momento están aquí en Los Ángeles, y de repente ya oímos que se cruzó hasta el Valle del Antílope, y que ya está cruzando el Freeway 14, y se mueve, ¿verdad? Y pues afecta, puede afectar muchas comunidades.
Sí, y hablando de esa interfaz, como le dicen, interfaz urbano forestal, la cosa es que pues están en expansión, porque ya aquí en Los Ángeles casi no tenemos espacio para hacer nuevos hogares, nuevas casas. Entonces están construyendo en esos lugares que encuentran espacios aquí chiquitos para construir unos 6 o 10 casitas ahí nomás. Y es la razón que hay muchas casas ahí que la están construyendo, y es la razón que vamos a tener este problema más y más aquí en Los Ángeles y en el condado y en los que nos rodean, porque pues no tenemos espacio aquí en la ciudad, entonces estamos buscando en otros lugares.
Sí, nos estamos haciendo más a la orilla, pero más a la orilla puede haber así lugares de árboles y de como dijimos, forestales, y estamos invadiendo más para adentro, y no debemos de hacerlo. Estamos viendo.
Y pues todos los lugares son diferentes, ¿no? Pero Los Ángeles es propensa a los incendios forestales debido a 3 factores principales en mi mente, ¿no? Es que tenemos una gran población. Somos muchos, somos millones de gentes aquí viviendo y estamos creciendo cada día. También pues tenemos el clima cálido, y es la razón que llega la gente, no quiere vivir aquí por eso. Está cálido y seco casi todo el año, casi no, no llueve, o si llueve nomás es por unos 2 días, 3 días a lo máximo.
Sí, este año no hemos tenido mucho.
Sí,
mucho año.
Sí, y porque, pues, y también Hay múltiples interfaces urbanas silvestres dentro y enseguida de los límites de la ciudad. Uh-huh. Y estaba, es lo que estaba hablando, porque la ciudad nomás de Los Ángeles, llega hasta las montañas de Santa Mónica, desde allá hasta allá en San Pedro, allá por Long Beach. Uh-huh. Está bien grande la ciudad y luego el condado que lo rodea también.
Se extiende más, ajá.
Exactamente. Entonces, es por esos factores que, pues, nosotros aquí en Los Ángeles estamos propensos a experimentar estos incendios forestales. Y como vimos este año, ¿cuántos eran? ¿Como 2 o 3 a la misma vez? Uh-huh. ¿Cómo estaba el aire? ¿Se acuerda?
Uh-huh. Sí, sí, ajá. Sí, hace 2 semanas, ¿verdad?
Sí.
Precisamente también, ajá. Teníamos a... zonas de gravedad, de riesgo de incendio muy alto. Ya ven que Edison cortó la luz para muchas comunidades por el peligro de que hubiera incendios por las razones de los vientos. Uh-huh. Y a esta condición se le llama red flag o bandera roja, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Son días en que la humedad es muy baja, la maleza está muy seca y pues se prevé que los vientos sean fuertes. Y como mencionamos antes, en unas áreas se siente muy fuerte el viento, en otras no tanto, en otras no hay viento y pues se descontrola uno uh-huh. un poco. Uh-huh.
Sí, también MySafe LA y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles trabajan en colaboración juntos con otros departamentos de bomberos y también otras agencias locales para apoyar el programa de Ready, Set, Go.
Oh, sí, ajá.
Sí, y eso quiere decir que preparados, listo y vamos.
Uh-huh. Y pues la primera parte de este programa de preparados, listos, vamos, es por supuesto prepararse, ¿verdad? Uh-huh. Y la preparación empieza en endurecer su hogar. Eso quiere decir que su hogar sea lo más impermeable posible al fuego.
Sí, y es un excelente lugar para empezar, ¿no? Tenemos uh-huh. que proteger las salidas de ventilación del desván de la casa con malla de alambre.
Ah,
ok. Uh-huh. Ok, es una cosa para empezar. Esto ayudará a evitar que las brasas o otros restos de la quemazón entren a su hogar.
Sí, porque el viento los va a volar, ¿verdad?
Ajá, exactamente. Y eso nomás es para, pues, si se están quedando allí. Y si no le han dicho que se tienen que evacuar. Eso los va a ayudar mucho empezar.
Y también la ciudad de Los Ángeles, pues por la misma razón, ha prohibido los techos de madera debido a que tienen un extremo peligro de incendiarse y de pues propagar los incendios porque las brasas por encima, ¿verdad? Se vuelan para todos lados. Entonces, en días de alto riesgo, esté pendiente a los medios de comunicación para estar recibiendo noticias de la situación, de la condición, ¿verdad? Para estar preparados.
Sí.
Sí. Y también otro consejo importante antes de empezar su preparación es conocer sus vecinos. ¿Quiénes son?
Buena idea. Los que están
en su blog y todo. Uh-huh. Y nada reunirá a una comunidad como un desastre. Es mejor que conozca a sus vecinos antes de que ocurra un desastre porque es una excelente manera de ayudar a todo su vecindario a mantenerse seguro.
Uh-huh. Muy buena recomendación.
Y pues, sí, y yo soy culpable de no conocer mis vecinos. Uh-oh. Y pues me acabo de mover, pero sí, es muy buena idea porque pues todos nos podemos ayudar, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
Y pues también para que todos se ayuden y para que todos sepan cómo convivir y todo esto. Pero mire, para empezar, identifique dónde viven sus vecinos mayores. Eso es importante. Uh-huh. Y con necesidades especiales, ¿no? Necesidades,
sí.
Porque pues ellos van a ocupar ayuda más que la gente que ellos pueden manejar ellos solos. O
que uno se puede mover por sí mismo, sí. Exactamente. Ajá.
Pues y para ellos, asegúrese que tengan todo lo que puedan necesitar para mantenerse a salvo.
Uh-huh.
Y si es que lo tienen que ayudar a mover comida para que ellos lo puedan accesar, pues es mejor así.
Uh-huh.
Pero discuta sus planes de emergencia con sus vecinos también, para que ellos sepan
cómo están
preparados.
Ajá.
Sí, y también para que sepan cómo si ellos saben que mi familia vamos a salir a este lugar si hay algo pasa, y si no estamos ahí, algo nos pasó o algo está pasando con nosotros. Sí. Y nomás para que estén a tiro, ¿no? Es mejor así para que todos sepan. Uh-huh. Y si no saben, sus vecinos tampoco, pues cuéntenles sobre preparados, listos y vamos, para que ellos sepan también. Y no se les olvide preguntarles si tienen un plan de escape familiar, como dije, para que ellos sepan dónde van a estar ustedes y ustedes sepan dónde van a estar ellos, sí, también, para que todos se tomen a cuenta.
Y pues, Luis, el plan de escape familiar es la segunda parte de preparados, ya, listos, mira, y vamos. Entonces, ¿qué hacemos en la parte de estar listos?
Sí, entonces no hay mejor plan que pueda hacer con su familia que un plan sobre cómo escapar de su hogar si se incendia. Uh-huh. Esto se llama un plan de escape familiar, como habíamos mencionado. Y un plan de escape familiar es una de las cosas más importantes que puede hacer antes de una emergencia. En el sitio de web de MySafeLA, ahí tenemos un ejemplo de un plan de escape familiar del hogar. Y es muy fácil, sí, para imprimirlo y para tomar cuenta qué es lo que usted necesita para estar preparado.
Tener información de cómo hacer el propio, cada quien puede hacer el propio, ¿verdad?
Sí, y pues vamos a hablar sobre unos detalles de cómo hacer su plan de escape familiar en una vacación. Para empezar, conozca los planes de vacación de su comunidad y tenga por lo menos dos formas de abandonar el área. Eso es importante, y la cosa es que en estas vecindades que como le dicen, que están en ese interfase urbano-forestal, no siempre están disponibles dos rutas. Estoy diciendo eso porque, pues, si uno no tiene las dos rutas, pues no, ojalá que la primaria puedan salir de la primaria, porque si no, no sé qué va a pasar de verdad. Pero
sí, es que como dices, de tener dos rutas, es, por ejemplo, si salgo a la derecha, sé que voy a salir y voy a salir allá a lo abierto. Y si le doy a la izquierda, también tengo forma de salir a lo izquierdo. Pero a veces nomás es para un solo lado, no tiene dos, nomás tiene una sola ruta. Entonces, por eso hay que planificar eso de antemano,
sí,
¿verdad?
Sí, es importante estudiar mapas del área también y asegurarse que todos en su familia también conozcan esas áreas y rutas de escape. Porque, pues, si uno está trabajando, si como el marido está trabajando y todos el resto de la familia está en casa, y ellos se tienen que salir sin él, no les sirve nada que nomás el marido sepa cómo salirse. Para dónde irse, exactamente. Entonces, es mejor que todos sepan. Y también, si pueden, si tienen tiempo, manejar esas rutas y saber, mire, aquí está este lugar, aquí está este marcador, aquí, cuando pasamos esto, ya sabemos que estamos en este lugar.
Sí. Y a la misma vez, como dijimos, ¿verdad? Acordarse de esos vecinos que conocieron también.
Es muy importante, porque yo había leído una historia de que había un incendio y la familia no tenía carro, solo el esposo tenía el carro y él estaba trabajando. Entonces, cuando el incendio estaba acercándose a su casa, tenían que, por suerte, sus vecinos tenían otro carro extra para que ellos puedan manejar. Pero sin ellos, quién sabe qué hubiera pasado. No, entonces, conocer a sus vecinos y tener un plan en caso de que un familiar...
Y ser amable también con los vecinos.
Que no tengan la transportación, ¿verdad? Para poder evacuar. Es un problema eso. Y pues también, a la vez, todos los miembros de la familia deben de saber dónde se encuentran los refugios de emergencia cerca de su hogar. Este es un lugar excelente de identificar como lugar de reunión para la familia si se llegan a separar durante una evacuación, o si, como dijeron ahorita, están en diferentes lugares, ¿verdad? Ya saben por lo menos dónde se pueden reencontrar. También Hay que tener un plan para las mascotas, porque si tenemos mascotas, tenemos que incluirlas en el plan, ¿verdad? Sí. En el sitio de web de MySafeLA también tenemos un plan de emergencia para mascotas.
Sí, y es muy importante porque muchas veces luego no los tomamos en cuenta. Entonces ya cuando está pasando la emergencia, muchas mascotas, pues a todos ahí andan paniqueando buscando un lugar para ellos.
Sí, qué hacer en ese momento, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, y un buen plan de evacuación siempre incluye a alguien fuera de su área, incluso fuera del estado, a quien puede designar como su contacto confiable. Y en caso de una emergencia a gran escala, las líneas telefónicas pueden atacarse con el tráfico de emergencia. Y a menudo es más fácil llamar del estado que conectarse con alguien que esté cerca, y su número de contacto fuera del estado debe programarse en su teléfono móvil de cada miembro de la familia, y también debe de llevar una copia escrita de su kit de supervivencia.
Sí, es importante eso. Yo tengo a mi familia en Utah, las tengo en mi teléfono como contacto de emergencia, y así me puedo comunicar con ellos. Y ha sucedido no en incendio, pero en los temblores mayores que hemos tenido aquí en Los Ángeles, que puedo comunicarme y decirles, estamos bien, por lo menos. Y ya si me dicen, sí, ya se comunicó fulanito, también está bien. Oh, ok, qué bueno.
Sí, no, es muy bien esa. Y mire, la cosa es que, la razón por qué es importante, porque si hay tienen familiares o amigos que viven fuera del área, que no están afectados por el incendio forestal, se pueden quedar con ellos. Si ellos los invitan para quedarse con ellos y quita la complicación de quedarse en los refugios, o si tienen mascotas para encontrar otro lugar para ellos también. Y pues es más difícil, y la gente pues ahorita no se va a querer quedar en esos refugios, porque pues no saben qué va a pasar.
Sí, más bien es que todos estén usando cubrebocas y antibacterial, y se esté haciendo la limpieza y todo eso, ¿verdad? Es más difícil cuando es bajo un techo.
Sí, y con familia o amigos corren menos riesgo de eso, ¿no? Y pues no se tienen que estar...
Quizá puedan distanciarse un poco mejor y eso.
También. Uh-huh. Y como dijiste, Victoria, también con estas... con mandar mensajes y llamar a la gente y decirle que aquí estamos bien, gracias a Dios aquí estamos sobreviviendo y tenemos lo que ocupamos ahorita, o si ocupan ayuda, es la misma cosa. ¿Sí? Y no se olviden actualizar los sitios de redes sociales, donde amigos y familiares los siguen. Y a veces en Facebook o Instagram, a veces tienen como botones que pueden, que dicen, yo estoy bien.
Mensajes pre...
Yo estoy a salvo de este incendio, de este terremoto. Sí. Entonces la gente ya va a saber y no se va a preocupar tanto, especialmente si no le pueden mandar mensajes individuales a toda la gente. Si no se pueden
comunicar directamente.
También, entonces ya es mejor para todos. Y sí, y es para su círculo cerca y lejos, y como estamos hablando ahorita de incendios forestales.
Se puede dar una alerta.
Sí, exactamente. Entonces, pongan atención a todo eso. No nomás es para poner sus selfies, es para comunicarse, ¿no?
En tiempo de emergencia también se utiliza, ¿verdad? Es muy útil. Y pues también mantener algunos artículos en una bolsa o un maletín al alcance o debajo de la cama es una excelente manera de estar preparados para este tipo de emergencia con anticipación, siempre. ¿Verdad? Es bueno que cada miembro de su familia tenga sus propios artículos de forma similar.
Sí, también estos artículos deben incluir una linterna en caso de que la electricidad se interrumpa. Un par de zapatos cerrados, porque en un incendio no te da tiempo para buscar zapatos, pero los necesitará para no salir descalzo y cortarse los pies con vidrio o escombros de cosas que se hayan caído y quebrado. Y también un silbato también es recomendable.
Sí, y pues dependiendo del clima, un suéter o chaqueta también es posible que deba evacuar y estar en intemperie durante horas. Si hace frío o a veces la gente nomás lo ocupa para... porque como éramos, cuando éramos niños, nos gustaba tener como una... ¿cómo se dice?
¿Para una, sentarse?
Sí, ¿no? pues así nomás para tener algo que...
Tenderlo.
Sí.
Para tenderlo y sentarse, entonces, que no esté el duro, el piso, como un colchoncito, ¿verdad?
Sí.
Se puede usar, porque ahorita, pues, los días en el día están no tan frío, pero en la noche sí está frío. Uh-huh. Y algunas situaciones de estas ocurren no en el día, sino en la noche también. Sí. Pero, como dijiste, no sabemos si vayamos a pasar tiempo en la intemperie y, pues, hay que estar preparados por esa razón también, ¿verdad? Uh-huh. Y en California, pues las familias debemos estar preparadas para emergencias, no solo de incendios forestales, pero también terremotos en particular, son los dos que nos pueden afectar aquí. Aunque hoy estamos hablando de incendios, pero un kit de emergencia nos puede ayudar para ambas situaciones. Uh-huh. Es una buena idea no solo empacar un kit de emergencia que tenga uno en la casa, sino también tener uno en el trabajo si es que uno sale a trabajar, ¿verdad? En la oficina o cualquier sea su sitio de trabajo, o también en el automóvil, porque a veces nos podemos quedar estancados en la autopista, en el automóvil o tratando de llegar a donde necesitamos llegar, pero no se mueve el tráfico. Entonces, ahí tenemos un kit que nos puede ayudar. Y tenemos una lista más completa de artículos que podemos poner en este kit de emergencia en el sitio web de MySafeLA. Uh-huh. Y les vamos a dar ese sitio ya al final. O si no, ahorita se los damos, ¿verdad? Uh-huh. MySafeLA.org es el sitio web de MySafeLA.
Y también es importante preparar un kit de emergencia mucho más antes de que se produzca un incendio. Y que debe incluir cosas como un botiquín de primeros auxilios, un suministro de alimentos enlatados para 3 o más días y 3 galones de agua por persona por día. Y llaves de repuesto y dinero en efectivos y medicamentos. Si el tiempo lo permite, debe empacar objetos de valor fácilmente transportados, cargadores para sus teléfonos, celulares y computadoras portátiles, y cualquier cosa irreemplazable como fotos familiares y documentos personales. Y también es importante un radio portátil y baterías adicionales para estar oyendo las noticias y la situación actual. Y es muy importante. Y también artículos de higiene personal como cepillo de dientes, pasta, papel de baño, bolsas de plástico.
Sí, todo eso muy importante, ¿verdad? Y pues para estarlo platicando muy bien, pero para que nos acordemos luego, ¡ay, qué fue la lista que dijeron! Entonces, por eso vayan y busquen la lista que está en el sitio web. También dejar a las mascotas en medio de un incendio forestal, pues es impensable, no es algo que vamos a hacer, que queramos hacer. Entonces, ahora es el momento de incluir a sus mascotas, como mencionamos antes, en su preparación. Entonces, durante la fase de estar listos, debemos poner a nuestras mascotas en su jaula. Si su mascota es demasiado grande para llevarla en jaula, tenga collares y correas listos para mantenerlos controlados y cerca de usted. Y es buena idea que su mascota tenga microchip o microficha por si acaso se escapa en un momento de susto, porque llega a suceder, ¿verdad? Sí. O a veces en el momento no se quieren dejar agarrar también. Entonces podría, teniendo microchip, pues podría ser más fácil, si es que se ha escapado algo, para encontrarlo y volverse a reunir.
Y también es muy importante que el microchip esté registrada y actualizada, porque si no va a servir. Y también es un kit de supervivencia para sus mascotas, que eso incluirá una identificación o licencia, comida, agua, un traste para agua, y también sepa dónde están los refugios en su área que acepten mascotas, porque algunos no los van a poder aceptar.
Sí, no tienen forma de tenerlos y por eso es que no los aceptan. No es porque no los quieran, es que no hay forma de donde los puedan tener.
Sí.
Sí, y a veces esos lugares tampoco tienen la comida que ocupan las mascotas.
Exactamente.
Por eso nosotros tenemos que tener, porque pues se nos olvida, ¿no? Uh-huh. Y especialmente si tenemos perros o perritos, pues siempre decimos, pues pueden comer lo que nosotros estamos comiendo, ¿no? Siempre lo quieren. Ahí sí. Están en la mesa pidiendo. Pero
la cosa es que no.
Sí,
no son saludables,
especialmente, ajá, especialmente estas comidas enlatadas. Y pues también la cosa es que pues los gatos y los pájaros o lo que sea, ellos no comen comida que nosotros comemos, entonces es diferente.
Sí, porque si no, las mascotas son diferentes. La mayoría pues pueden ser perros y gatos, ¿verdad?
Sí,
pero
sí.
Algunos tenemos tortuguitas, pajaritos, uh-huh, pescaditos, así que todo eso tenemos que planear con anticipación qué es lo que va a suceder, sí, en dada, sí, situación, ¿verdad?
Sí, y pues también hablando de ya evacuarse, uh-huh, cuando se están evacuando y si viven en casa y si pueden, es muy buena idea de saber dónde están los controles de agua, de gas y electricidad, porque también eso se nos olvida, también como la comida de los mascotas, también eso, no pensamos en eso y no, nos vamos y ya estuvo eso, pero es importante saber dónde están y si pueden apagar todo eso. Y pues saber cómo manejarlo, ¿no?
Ajá, saber
cómo manejarlo. Si entonces, sí, y también asegúrese que tienen las herramientas adecuadas a mano para cerrar estas fuentes si fuera necesario, ¿no? Porque pues si uno lo está tratando de cerrar a mano y no se puede con a mano, ¿qué va a hacer? Sí. Nomás ahí está. Va a estar gastando tiempo nomás, ¿no?
Uh-huh.
Y nomás es importante hacerlo nomás en caso de emergencia. No siempre esté apagando su gas nomás para practicar.
Sí, no, porque para uno practicar mismo no lo puede encender. Tiene que llamar al gas que venga.
Entonces, pero es importante saber cómo y saber a dónde está todo eso. Y también enseña a los miembros de su familia cómo realizar esto. Porque la cosa, como dije antes, no siempre va a ser el que sabe todo ahí en la casa.
En la casa, exactamente.
Entonces, si todos saben todo, es mejor.
Uh-huh.
Y esto se puede aprender en YouTube, en lugares así, uh-huh, es bien fácil. Es un minutito es el video que los enseña cómo hacerlo.
Y las mismas compañías tienen videos y tienen folletos que les enseña cómo hacer eso también.
Sí.
La compañía de gas, la compañía de luz tiene esa información.
Y es también vital todo eso y puede salvar su hogar.
Uh-huh. Sí, exactamente.
De verdad que sí. De verdad que sí puede salvar el hogar.
Exacto. Y en los incendios forestales a gran escala, pues también, y hemos visto, ¿verdad?, que los bomberos han utilizado el agua de las propiedades, de las piscinas, uh-huh, también para complementar su suministro de agua al combatir el incendio. Entonces, también su piscina puede ayudar a salvar su hogar y su vecindario.
Sí. Sí, y también prepárese para abandonar a su hogar cuando le den la orden de evacuar. Uh-huh. Así que usted podrá mantener a su familia a salvo de incendios forestales, porque hay innumerables historias de personas que han muerto en incendios forestales, uh-huh, porque pues negaron a irse cuando se les dijo que evacuar. Ajá. Sí. Y otros murieron porque no hicieron los preparativos necesarios antes del incendio forestal, y ya cuando llegó el momento de evacuar, no estaban preparados y pues también entraron al pánico.
Sí, y no tuvieron la fuerza de salir y poder evacuar, ¿verdad?
Sí.
Sí, y miren, los días de alto riesgo y bandera roja son los días que uno necesita hacer preparativos inmediatos para que se evacuen si es que tienen que irse. Y la cosa es que de verdad no sé. La gente tiene su propio, sus razones de no irse, ¿no? Pero mucha gente dice,
quedarse.
Mucha gente dice, no, pues yo he vivido aquí toda mi vida, no, no sé qué voy a hacer sin esta casa. O otra gente dice, no me quiero ir porque pues luego van a venir para robarme todas las cosas de mi casa.
Sí.
Y yo he oído esa razón más de 10 veces que me han dicho eso, que no me quiero ir o no me quería ir porque esta razón, o no me quería ir hasta que ya sabía que ahí estaba el incendio, ahí a mi puerta. Uh-huh. Porque en ese momento ya iba a saber que no va a llegar nadie más para robarme nada o quitarme nada ahí.
Wow.
Y como dije, pues ellos tienen su propia razón, uh-huh. pero...
no es lo que se recomienda, lo que sí. se recomienda es irse.
Sí, y pues si van a hacer eso, es de ustedes, pero pues estén monitoreando las estaciones de radio de noticias para saber qué está pasando, los sitios de redes sociales, porque muchos departamentos de bomberos mandan tweets en Twitter,
oh,
y,
sí,
y pues así lo notifican a la gente. Entonces es importante estar informados si se van a ir en inmediato o si se van a esperar un poquito, pero de verdad sí te tienen que ir. Y como dije, hay otros sitios web como del Red Flag o Bandera Roja también, uh-huh. y otras fuentes de información, y es importante saber todas y saber cómo llegar ahí. En su auto, ponga sus kits de supervivencia y suministros para mascotas y uh-huh. revise sus rutas de evacuación y esos que en esos días que hay Bandera Roja.
Sí,
es mejor ya tener todo en listo en el carro en vez de estar esperando.
Ajá, sí. Si hay bandera roja, pues hay que estar listos para en el momento salir si es necesario, ¿verdad?
Sí, y no importa si la bandera roja va a durar nomás tres horas.
Exacto.
Es importante siempre estar listo.
Uh-huh. Y pues sí, hay que saber también que los autos deben de estar estacionados en reversa. Si están en driveway, ¿verdad? Siempre los autos deben de estar estacionados en reversa para que así puedan salir derecho hacia el frente en caso que les digan váyanse, ¿verdad? Entonces, sí. Si está bajo una advertencia de bandera roja, asegúrese de que los vehículos no estén afuera en la calle, y ahorita les explicamos por qué. También empaque documentos importantes, dinero en efectivo y artículos irreemplazables en una caja fuerte o a prueba de fuego, o inclúyalos en su kit de evacuación, ¿verdad? Entonces, sí. Luis, nos ibas a explicar por qué decimos que no estén en ciertas áreas.
Sí,
en la calle.
Las calles pueden estar bien reducidas de espacios.
Estrechas.
Estrechas, exactamente. Especialmente en estas vecindades ahí en las montañas o donde vivan. Porque pues están, no hay espacio para hacer la calle más grande, ¿no? Entonces es muy importante por eso, y la cosa es que, y como mencionamos, tener los carros parqueados en esa manera. Así lo hacen los policías y los bomberos, y es porque ellos saben que si cuando se tienen que ir, mm-hmm. es tiempo de irse, y no gastan el tiempo en poner el carro
en reversa, darse vuelta, en todo eso, bajando, sino que salen derecho para afuera.
Sí, y para es la razón, es porque uh-huh. cuando ellos se tienen que ir, es tiempo de irse y ya. No estar para jugando y practicando cómo manejar.
Sí, y otra cosa que se me ocurrió ahorita, que no mencionamos mucho en muchas ocasiones, pero aparte de tener el carro, de saber que el carro tiene gasolina también, ¿verdad? Oh, que no esté vacío. Es importante. Ajá.
Sí, porque yo sé que yo luego ahí dejo mi tanque muy bajo, y ya cuando ando en prisas al trabajo... ya no tengo gas, entonces en una emergencia, buena suerte.
Te vas a quedar, te vas a dejar el carro ahí a medio camino.
Sí, entonces al evacuar tiene que enciende las luces de su casa. Entonces ahí apague el aire acondicionado y cierre todas las puertas y ventanas. Y eso es por el humo.
Sí, sí, se puede meter todo el humo y puede dañar a la casa adentro. Uh-huh. Y pues si apaga todo y cierra las ventanas y todo, y no le pasa, y no pasa el incendio por su casa y no quema nada, pero todavía se puede meter el humo y pueda dañar todo lo de adentro.
Daño de humo.
Y de todos modos no pueden seguir viviendo ahí, porque tienen que sacar todo y poner nuevas paredes y cosas nuevas todos, porque ya no sirve nada porque está dañado por el humo. Entonces, nomás cerrando las ventanas, uh-huh, otra vez puedes salvar su hogar.
Su casa, sí.
Sí, y pues como hemos dicho ya cuántas veces, pero cuando reciba la orden de evacuar, por favor váyase en inmediato, deje su hogar, ya váyanse por favor. No dude, no piense demasiado o simplemente rehúse a evacuar por cualquier motivo. Pone en riesgo su vida y de su familia también. Uh-huh. Y también de los bomberos, porque ahora los bomberos, si ellos saben que la gente no se quiere ir o una familia no se quiere ir de una casa, uh-huh, ellos tienen que concentrar todo para que ellos no mueran en esa casa, en ese incendio, esa familia que está ahí. Y entonces, si están concentrando nomás en esa casa sola, otras casas se pueden quemar, sí. Unas mascotas también se pueden morir. Y cosas uh-huh malas pasan cuando la gente no hace caso y nomás quiere hacer lo que ellos quieran. Y sí, como dije, ponen a riesgo las vidas, no nomás de su familia, pero de los bomberos que están tratando de salvar a la comunidad y a la gente que vive ahí.
Sí, sí. Y pues sí, es importante, si no le ordenan evacuar, pero existen condiciones de humo, permanezca en un lugar cerrado seguro o diríjase a un edificio de la comunidad donde los niveles de humo sean más bajos, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, pues bueno, compañeros, ya llegamos al final de este episodio y qué bueno que pudimos compartir toda esta información, sí, con todos nuestros oyentes.
Sí, y pues el episodio de hoy cubrió mucha información sobre la seguridad contra incendios forestales, cómo prepararse, crear un plan de escape y estar listo para poder pasar y escapar de una situación de incendio, sí, forestal. Y estar sanos y salvos, ¿verdad? Sí. Y pues y antes de que nos vayamos, queremos agradecerles por su tiempo y por la entrevista al bombero Marcus Mesa del Departamento de Bomberos de Los Ángeles.
Y oyentes, pues agradecemos su sintonía hoy. No se olviden de compartir este podcast con su familia y sus amistades.
Y por favor visiten el sitio web de MySafeLA yendo a mysafela.org. Cuando entren a la página, busquen la mano izquierda hacia abajo un botón que dice Translate o Traduzca. Y ahí van a buscar la banderita que diga el idioma Spanish o Español. Y esa la traducirá toda la información al español. El sitio web de Red Flag o Bandera Roja es ers.lafd.org/redflag.
Sí, muchas gracias por escucharnos.
Síganse cuidando.
Hasta luego.
Este podcast fue presentado debido a nuestro productor ejecutivo David Barrett, productor Chris Neville, productor técnico Lucas Last y productor asociado Victoria García y mis compañeros Marlene Vega y Luis Fierro.
City Talk LA Español es un podcast de MySafe LA. MySafe LA es una organización no lucrativa comprometida a la educación sobre incendios y seguridad de vida, ayudando a comunidades a fomentar la resistencia y crear autosuficiencia. Puede encontrar a City Talk LA Español en directorios de podcasting incluyendo Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y otros. Para ayudarnos a continuar nuestra misión. Para donar y aprender más, visite www.mysafela.org.